Saludos, queridos míos. Yo soy Cryon del Servicio Magnético. Para aquellos que están escuchando y que no están aquí, estamos en el Reino Unido, Inglaterra, en un nodo llamado Glastonbury, en un coro pineal llamado el Coro Avalon. Y para aquellos de ustedes que están aquí, habrá 8 cortos mensajes en el día de hoy. Quiero hablar de la historia de la creación de nuevo. Quiero hablar de Glastonbury. Quiero hablar de las rejillas que hay aquí. Quiero hablar de ese nulo que se empareja con el que hay aquí, con el nodo. Quiero hablar de la historia de los pleyadianos. Quiero hacer todo esto antes de que ustedes salgan a un receso. Y cuando regresen, hablaré de la energía de la madre, hablaré de Yahi, le voy a dar algunas instrucciones. Queridos míos, de nuevo, para aquellos que no han escuchado esto, la historia es asombrosa, increíble. Y para algunos, algunos dirán que es imposible. De hecho, los categorizarán a ustedes y a cualquiera que hable sobre esto, los categorizarán de esta manera. Quiero hablar del milagro que se dio hace aproximadamente 200.000 años, que estableció el escenario para todo lo que ustedes ven aquí en la silla. Ustedes vienen de las estrellas. ¿Puedo decirlo más claramente? ¿Qué más esperarían que dijera el canalizador? Ustedes vienen de las estrellas y contra todas las probabilidades de todas las historias de otros los lugares sagrados que ustedes conocen, ustedes vinieron de las estrellas. Y fueron los pleyadianos quienes vinieron y de hecho cantaron, cambiaron esa huella biológica que es el ADN de ustedes. A estos pleyadianos, dejen de llamarlos un extraterrestre, son los superhumanos, son humanos, tal como ustedes, del otro lado de la galaxia, en las 7 hermanas, y ellos vinieron a propósito para sembrar este planeta con sacralidad. Si no hubieran venido, queridos míos, ustedes simplemente serían otro mamífero, no buscarían eso que es el Creador, ni se les ocurriría tan elevada o tan superior como pudiera llegar la civilización de ustedes y su tecnología, pero no buscarían al Creador. Eso viene de esa semilla que está adentro de ustedes, que busca eso que no pueden explicar, que ha sido creado en todo planeta, en todo el planeta, la búsqueda de Dios. Y ese fue el papel de los pleyadianos, pero en ese proceso, durante los primeros 100.000 años, ellos establecieron el escenario, crearon los nodos y los nulos sobre los cuales hablaremos, crearon las rejillas del planeta sobre las que hablaremos también. Y al mismo tiempo estaban cambiando tu ADN. Algunos dirán, bueno, esto es lo que es responsable de que tengamos 23 pares de cromosomas en lugar de 24. No, eso no es exactamente correcto. Sí, tú tienes 23 en eso que puedes observar en el microscopio. Pero, queridos míos, los pleyadianos nunca se olvidarían de la base 12. Ustedes tienen 24 cromosomas. El número 24 es uno multidimensional. La representación de todo lo que es tu Akash y tu alma y tu yo superior, y es la avenida de la oración, es la avenida de la pineal, es todo eso que te permite comunicarte como lo estás haciendo hoy. Ese es el cromosoma número 24. Ustedes son diferentes, diferentes de cualquier mamífero que esté por debajo, y la ciencia lo ha visto. Son tan diferentes en muchas otras cosas. Hay un solo tipo de ser humano en lugar de una variedad y una variedad como otros mamíferos. La ciencia no comprende por qué hay un solo tipo de humano, mientras que ustedes cambiaron hace 200.000 años. Pero quiero decirles, eso vino de las estrellas. Las profecías cuentan una historia. La prueba, el test es de la energía. Hubo 4 civilizaciones antes de la de ustedes. Fueron pequeñas y no lo lograron. Se destruyeron a sí mismas, crearon sus propias plagas. Algunas eran codiciosas. Eran muy pequeñas, fueron muy pequeñas. Ustedes son la quinta y la profecía dijo que si lograban pasar la precesión de los equinoccios, lograrían ver el comienzo de algo especial, la luz. Se les mostrarían cosas que nunca antes se les había mostrado. Todas las cosas comenzarían a cambiar después de 2012. Y ustedes cantaron al respecto de esto en diciembre 21 de 2012 y abrieron la reja, la verja, y enviaron esa señal. ¿Le han contado a alguien lo que están haciendo en el día de hoy? Quizás le has dicho a tus familiares o a tus amigos, bueno, estoy en camino a Inglaterra para una representación, interpretación en un coro, y ellos te dirían, ay, no puedo creerlo, yo no sabía que tú cantabas. Y tú dirás, bueno, es un poquito diferente, somos muchos y nos oímos genial juntos. Son 2 días de ensayos intensos y un poquito de danza. Y después viene el gran día de la presentación. Y tus amigos dirían, ah, eso es emocionante. Me encantaría contarle a mis amigos que están en Inglaterra y podrían ellos comprar un boleto e ir al show. Y tú dirías, bueno, realmente no hay boletos porque no hay una audiencia. Y tú dirías, bueno, porque ves, es que nosotros cantamos para nosotros mismos. Déjame entender esto. Ustedes ensayan por 2 días, tienen una representación y ustedes cantan para sí mismos. Y tú dirías, bueno, no exactamente. Nosotros también cantamos para los pleyadianos en las 7 hermanas. Y tus amigos se quedan callados y lentamente se alejan. Voy a terminar este corto mensaje. Hace 40.000 años había una civilización en este planeta llamada los aborígenes. Ellos tenían todos los atributos y todos los puntos clave de una civilización. Han estado aquí 40.000 años y si les preguntas cómo llegaron aquí, ellos contarán del aterrizaje de los pleyadianos, contarán a dónde fueron, cuánto duraron, incluso dirán que están ahí todavía en el día de hoy a través de una línea secreta de canto. Ellos develarán una historia que es idéntica a la que acabo de contarles. Esto no es exclusivo de unas pocas personas que ustedes llamarían lunáticos. Este es un evento en todo el mundo y hay miles que conocen la verdad de esto. Es que tu cultura moderna se ha interpuesto en el camino de la verdad, en el camino de la energía de Gaia. Pero ustedes están aquí hoy para enviar el mensaje a aquellos que establecieron el escenario. Regresaré. Queridos míos, continuamos. La historia de lo que los pleyadianos hicieron en este planeta es admirable. Una parte es conocida, otra parte es desconocida y otra será revelada. Pero todo lo que hicieron fue en sacralidad para ustedes. Estos superhumanos, ¿qué hacía que ellos fueran super? Era que contenían o tenían un estatus de ascensión. Y esto significa que en sus planetas tenían una conciencia muy elevada, superior, y habían evolucionado dentro con sus yo superiores. Eran un paquete de conciencia multidimensional, podríamos decir, y vinieron a este planeta para sembrarlo y para darles a ustedes lo mismo. Esta es la historia de Adán y Eva, un poquito diferente. Y lo que ellos hicieron, además de simplemente alterarlos a ustedes como humanos para ponerlos en la ruta de la sacralidad y de comprender la luz y la oscuridad con libre albedrío, lo que hicieron primero fue alinear este planeta de tal manera que fuera para ustedes. Ellos establecieron sistemas y los colocaron en su lugar. Y parte de los sistemas que ellos pusieron, de esos sistemas les hemos hablado. Pero uno de ellos es espectacular. Le dieron una conciencia a Gaia. Ustedes caminan afuera, al bosque, en la belleza de los lagos y de los arroyos y de los océanos, y ustedes creen que, siempre ha sido así, este sentimiento que yo tengo, pero no siempre fue así. Ese sentimiento que tú tienes, tú, el que abrazas árboles, fue dado por los pleiadianos. Esta es conciencia de Gaia. Y ella le habló a los ancestros y les dio información. Los alimenta a ustedes, les da agua, está alineada con la humanidad, es para la humanidad. La conciencia de Gaia, queridos míos, eso tan completo que es parte de ustedes, hace falta hoy en día, si es que lo han notado, en la mayoría de los sistemas de creencia del planeta, excepto en los de los antiguos. Les hemos dicho antes que ya es momento de regresar a un reconocimiento de que la Tierra es parte de la divinidad de ustedes. Es una entidad que coopera con ustedes y que trabaja lado a lado con ustedes. Es algo muy profundo y se ha alineado realmente magnéticamente para este momento. Es algo muy profundo que ustedes están pasando por cambios climáticos en este tiempo, y es algo muy profundo que Gaia conoce este cambio y está a bordo con todo lo que ustedes están haciendo. Qué triste es que Gaia haya sido tan separada de comprender en el planeta lo que realmente es. Pero eso cambiará a medida que ustedes repasan a los ancestros y algo de su conocimiento y de sus creencias y se dan cuenta de lo profundo y de lo precisos que eran ellos. Todos los tonos son parte de la alineación, no solamente con las estrellas, sino de la conciencia humana, porque eso afecta a los nodos y a los nulos. Y les hablaré de eso un poco más adelante. La segunda rejilla que fue puesta aquí se llama la rejilla cristalina. La rejilla cristalina es invisible. Es una rejilla multidimensional que recuerda la acción humana. Y es cristalina, y eso es una metáfora, porque ustedes saben que lo cristalino es una piedra, una sustancia, un elemento, como sea que lo quieras llamar, porque es todo eso. Es algo que recuerda, que sostiene una frecuencia y quizás también algo cristalino, multidimensional. Eso está por descubrirse, pero cristalino también es una metáfora de una rejilla que recuerda. Y esta rejilla en particular no es uniforme en el planeta, no más de lo que es la rejilla magnética. La rejilla magnética fue movida tan solo por ustedes, para ustedes, en los años 80. Y les contamos eso. Fue para permitir que hubiera una conciencia más elevada, incluso para permitir que los tonos pudieran llegar hacia donde deben ir. Tenía que ser así. Ahora, una completa alineación, eso lo establecieron los pleiadianos. Vamos a hablar en un momento de la rejilla cristalina. Los nodos y los nulos son recientes. Ustedes los conocen desde hace solo 7 años, pero tienen 200,000 años de edad realmente. Fueron puestos aquí en caso de que ustedes lo lograran. Y ustedes lo lograron. Ahora quiero que comprendan. Yo traje el conocimiento de los nodos y los nulos alrededor de 2012, y eso es parte de lo que yo estoy aquí, de la razón por la cual yo estoy aquí. Ese fue un secreto revelado. Fue algo que los pleiadianos pusieron aquí para ustedes, y hay otros secretos, y cuando ustedes lleguen a un punto de conciencia humana serán revelados. Pero los nodos y los nulos son tan importantes. Ustedes comenzaron con uno en Lemuria. Ya había sido emparejado. Había dos que ya estaban emparejados. Y el resto del emparejamiento se irá haciendo a medida que usted lo necesiten en la conciencia humana. Y se los he estado dando uno a uno. y vamos a emparejar el de aquí en un momento. Los nodos y los nulos, podrían ustedes decir, fueron puestos aquí para acelerar la conciencia. Ustedes ya han pasado el marcador, enviaron la señal y la conciencia humana comienza a cambiar. Pero no cambia como lo hacía antes, muy lentamente. Ahora cambia muy rápidamente, si es que lo han notado. Por ejemplo, en las noticias, en las cosas que están sucediendo, en el yin y el yang, en adelante y hacia atrás, en lo bueno y en lo malo. Y todo parece confuso, no saben dónde están. Los nodos y los nulos son completamente responsables de todo esto, porque ellos empujan y tiran, alan. Podríamos decir que son buenos empujando lo que es dramáticamente bueno y alando, tirando lo que es viejo y no es tan bueno. Y eso es necesario para esto. Se necesita que sean activados, son cápsulas de tiempo, no es que contengan nada. ¿Cómo les parece eso para una cápsula de tiempo? Lo que contienen es un sistema, un proceso, un motor. Y cuando es el momento preciso, ellos se abren y ustedes están en uno de ellos. Y les contaré en un momento la diferencia que hay entre este, que es Glastonbury. Ustedes están estado en tantos, han estado en Lemuria, en Shasta, en Uluru. Y ahora están aquí, ahora en Glastonbury. ¿Qué hace que este nodo sea diferente? ¿Por qué este nodo es diferente? Continuará. Queridos míos, este es el tercer corto mensaje y continuamos con la historia de las rejillas. Cada rejilla que fue colocada sobre este planeta es dinámica. Y lo que quiero decir con esto es que ninguna de ellas es estática. No son las mismas, no son iguales de un lugar a otro. Y la más clásica en esto es la magnética. El magnetismo es constantemente dinámico. Incluso en un magneto, en un imán estático que ustedes pueden tener en su mano, tú podrías decir, no, no cambia. La polaridad es la polaridad, nada se mueve. Imagínate si fueras un animalito microscópico sobre ese imán o magneto, gateando por ahí sobre ese imán. Te sentirías diferente si estuvieras en el nodo positivo versus el negativo. Y la respuesta es sí. El magnetismo hace interfase con la conciencia y con la biología. Es diferente en diferentes lugares del planeta. Los científicos saben esto y lo pueden medir, midiendo la fuerza del magnetismo. Y eso no es todo, porque la rejilla magnética hace interfase con otras rejillas creadas por los pleiadianos. Y entonces ahí ustedes tienen anomalías. La rejilla cristalina no es estática tampoco. Primero que todo, les dije que responde y recuerda la acción humana. La enseñanza va así. ¿Alguna vez has estado en un campo de batalla antiguo y aquellos que son sensitivos han sentido algo? La pregunta es, ¿de dónde viene ese algo que se siente? Y ustedes dirían, bueno, es la energía de lo que sucedió aquí. Y yo preguntaría, ¿cuál es la mecánica de cómo tú sientes eso del cementerio, del campo de batalla o cualquier otro lugar donde sucedieron cosas dramáticas para los humanos? Y la respuesta es la rejilla cristalina. Está ahí y recuerda cosas y luego las reproduce de nuevo, retrocediendo y dándoselas a los que son sensitivos. Y esta rejilla cristalina no es estática tampoco. Hay momentos y lugares donde es más poderosa y otros donde es menos poderosa. Sí, ustedes escucharon lo correcto. Hay momentos y hay lugares en los que es diferente. Te asombraría escuchar que incluso la rejilla cristalina es variable de acuerdo con las estaciones y la alineación de los planetas, todas estas rejillas se mueven energéticamente y hacen interfase en diferentes lugares y en diferentes momentos. Y ahora hablemos de la rejilla Gaia, la energía real de la Tierra. Hay lugares donde es más fuerte, queridos míos, y ustedes sentirán un gran impacto del amor de Gaia, mucho más que en otros lugares. La mayoría de ustedes no han ido al Polo Norte. No es muy bueno allá. El magnetismo no es muy bueno allá. La rejilla cristalina, no hay nada que recordar allá. Ese es un ejemplo. No es lo mismo a donde quiera, a donde sea que tú vayas. Hace un tiempo yo les hablé de algo, algo cerca de aquí, que ahora es comprendido por aquellos que quieren creer en estas cosas. Les dije que había una anomalía que está cerca y que existe en algunas partes de lo que ustedes llaman ahora Irlanda. Y las anomalías son muy parecidas y son similares a las que ocurren en el Triángulo de las Bermudas, porque hay un sobrelape, una intersección que hace que se eliminen ciertas rejillas. Una de ellas que es completamente eliminada es la rejilla cristalina. Y entonces la rejilla de Gaia también no está, es faltante hasta cierto punto. Y el resultado es que en este lugar anómalo, anormal, hay una libertad para que puedas sentir y ver cosas que otros lugares no te permitirían sentir ni ver. La tradición durante cientos de años de las hadas, de los gnomos, las personas pequeñitas, las formas multidimensionales, los devas en el bosque. Esto ha existido durante tanto tiempo, cientos de años, y ha sido conocido y reconocido hasta cierto punto por los antiguos e inclusive por el gobierno moderno de hoy en día en Irlanda, que aún hoy no es capaz de tocar un árbol donde están las hadas. Queridos míos, eso se debe a la anomalía de las rejillas en esa área. ¿Les parecería interesante que hay justamente lo opuesto, lo contrario, aquí en Glastonbury? La rejilla cristalina aquí es el doble o el triple de cualquier otro lugar en el planeta. Ahora, si es verdad que la rejilla cristalina está enganchada con la conciencia humana, eso significaría que aquí y cerca de aquí, quizás en toda esta isla, se amplifica la conciencia. Oh, y sí lo hace, así es. ¿Y qué significa una conciencia amplificada? Eso significa que todo el mundo quiere estar aquí. Significa que es famosa por algunas cosas, famoso. Significa que la conciencia que hay en cada ser humano, los deseos, el viaje del héroe, eso que tú quieres tanto, tan intensamente, está aquí. Más que eso, ha sido realzado aquí. ¿No te parece interesante que hay pocos lugares en el planeta en que se han vuelto románticas las batallas, como aquí? Y eso significa que aquí hay una rejilla cristalina que busca la luz, que va hacia aquello que los humanos quieren y que acelera eso. Ustedes están aquí sobre una rejilla muy, muy especial. Es mucho más poderosa que en ningún otro nodo del planeta, excepto en Lemuria. Y es por eso, porque este nodo está justamente en la mitad de una rejilla cristalina muy amplificada. Ahora quiero que recuerden algo. Las rejillas y los nodos han estado aquí mucho antes que las leyendas, mucho antes de que los países tuvieran nombres. Y sin embargo, aquí es a donde tú vienes, a escuchar las historias, a sentarte a los pies de los poetas, a escuchar la música y a imaginar qué pudo haber pasado aquí, qué pudo haber pasado aquí. ¿Hubo una espada? ¿Hubo un rey? Continuará. Y este es el cuarto mensaje. El cuarto en la numerología tibetana es un número de Gaia. No se les olvide esto con el tema que vamos a tratar. La verdad es que se trata todo de Gaia y de las rejillas que hacen interfase con Gaia. ¿Cómo podría yo comenzar esto? Comencemos de nuevo con el superhumano, el pleiadiano. Si tuviera que haber una directiva principal instalada en el ADN, si eso fuera posible, no sería el hecho de que tienes libre albedrío. Esta no es la directriz principal. El libre albedrío es una habilidad. ¿Cuál sería el pensamiento semilla original? ¿Qué estaría en el centro de esa rueda de la enseñanza? Y los pleiadianos querrían que los humanos lo recuerden siempre por toda la duración de la humanidad en este planeta. ¿Cuál sería esa directriz? Les diré que tú naciste magnificente, que estás conectado con la fuente creadora. Esa es la directriz principal. Y a través de los tiempos, queridos míos, sin importar lo que la humanidad haya hecho, sin importar hacia dónde va la conciencia por sí misma con el libre albedrío, la directriz principal todavía está ahí. Tú eres magnificente. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes conectarte con eso que es la fuente de la creación y construir un planeta de luz, si quieres hacerlo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Glastonbury? Todo. Porque en este lugar, lo que es más fuerte es esa rejilla que amplifica esa directriz principal, el viaje del héroe. Hemos dicho esto tantas veces, este héroe es la directriz principal. Tú sabes quién eres. Cada mujer, cada hombre tiene la fantasía de ser el héroe, de ser respetado por conquistar al enemigo, de erguirse alto. ¿Tú crees que eso es por accidente? Esa no es la naturaleza humana, eso viene del superhumano que te ha dado esa chispa de conocimiento, que naciste en este planeta siendo magnificente. Y entonces la magnificencia de la historia es realzada y realzada y realzada. Desde que mi socio me trajo a esta tierra llamada Europa, hace unos días, hace unas semanas, yo he dado 30 canalizaciones. Las últimas 16 contienen esta historia. Está ahí para que la escuches si quieres repasarla, y no voy a repasarla aquí toda. Pero hablé de eso que era o que es la copa, el cáliz, eso que ustedes llaman el grial. Hablé de eso, hablé de la última cena en el cuarto de arriba y hablé de Jesús. Continuemos con eso por un momento. Yo quiero que sepas que hay una historia bellísima que parece no haber sido contada. ¿Estuvo acaso Jesús aquí? Absolutamente, no se hubiera perdido el venir aquí. Ustedes los llaman los años faltantes o los años desconocidos de Jesús, pero no son desconocidos ni faltantes, simplemente fueron los años aburridos. Todo lo que ustedes recuerdan son dos elementos, nacimiento y muerte. y nada de lo que sucedió en el medio, nadie lo sabe, pero sí está muy bien documentado en los rollos, en los pergaminos, y no está escrito en las Escrituras. Decidirán por qué cuando lo lean. Pero él vino aquí, y yo dije que él vino aquí con su tío José. Él vino aquí 3 veces, en otra realidad, queridos míos, en otra verdad, en otra dimensión. Aquí es donde él quería vivir, alejado de los romanos, si era posible. Pero luego ellos también vinieron aquí. Él le encantaba esto aquí. ¿Por qué sería que el maestro del amor estaría tan atraído a este lugar repetidamente, disfrazado de querer estar comerciando y estar en el comercio con su tío, comerciando aluminio, importándolo a Palestina? Él sentía el amor aquí, sentía aquí el viaje del héroe, mucho antes de que él se diera cuenta lo que sería su propio viaje, su propia jornada, y antes de que sufriera en esa última cena en el cuarto de arriba. Él estuvo aquí, y eso lleva a lo místico de todo lo que hay en las leyendas que circulan aquí. La poesía era la manera de comunicar las aventuras en los viejos tiempos. A diferencia de las novelas que tienen hoy, la poesía es lo que contenía las aventuras más grandiosas de la humanidad. Y la que se dio en esta civilización que ustedes recuerdan más, habría venido de Homero. Si comienzan a analizar la historia de Jason, de Jasón y los argonautas, ustedes verán que ahí están los elementos del viaje del héroe. Un ser humano, hombre o mujer, debe conquistar enemigos sobrenaturales para poder salvar eso que es su realidad. Y en el viaje, durante el viaje, ellos recolectan amigos, asociados, aquellos que tienen mentes similares, aquellos que quieren estar con él o ella por las mismas razones. Y durante el viaje, ellos encuentran cosas que ponen a prueba su dualidad y su fuerza. Y ellos siempre tienen un mago. Cada uno. Ahora, el mago siempre representa la magia de la magnificencia. Cada ser humano, en toda historia mágica que haya sido contada en este planeta y que ha perdurado y perdurado y perdurado, tiene un mago. Si comienzas a actualizar eso al día de hoy y piensas en la historia o historias, o en las múltiples historias de la leyenda de Arturo. Y por supuesto, en esta leyenda, él tenía lo mismo, tenía que conquistar enemigos sobrenaturales, poner a prueba su dualidad, juntar a aquellos que tenían mentes similares y pensaba como él, y tenía un mago muy bueno. Y si damos un brinco más adelante, más cercano a estos tiempos, está el Señor de los Anillos. Y en esta historia, que no siempre fue una trilogía, en esta historia está Frodo, que sale a conquistar fuerzas sobrenaturales con sus amigos. Y había una espada y un mago. ¿Y qué le sucedió a Luke Skywalker? Su mago era así de alto. Él estaba ahí para ir a conquistar fuerzas sobrenaturales con sus amigos y con su mago. Y el pequeño niño de gafas que salió a conquistar fuerzas sobrenaturales con sus amigos y con un mago. Queridos míos, este es el viaje del héroe. Es magnificente. Degolla a los dragones de la dualidad, ilumina las luces, la luz en el alma humana y te lleva a un lugar en el que no habrías estado antes te lleva allí debido a la magnificencia. Arturo es real en los corazones de todos los que leen las historias. Hay demasiados Arturos para haber sido realmente un ser humano. Tendría que haber tenido 400 años, porque hay demasiados Arturos, pero al mismo tiempo sí fue real. Por el hecho de que vive en la magnificencia de todos ustedes. Y esta tierra es reconocida por estas leyendas, las leyendas del heroísmo. Yo estuve en un lugar muy parecido a este y le recordé a aquellos que estaban escuchando de antes que el viaje del héroe realmente fue vivido aquí físicamente. Y una de las razones por las cuales la batalla de Inglaterra fue ganada contra todas las probabilidades es porque la rejilla cristalina vilipendia a los villanos aquí y amplifica a los héroes. Y nadie dudaba de los que vivían aquí que podían elevarse y levantarse porque habían nacido magnificentes e iban a conquistar la maldad a lo largo del camino. Y lo hicieron en esta tierra. Y eso no es una leyenda. ¿Ven hacia dónde voy con esto? Queridos míos, quiero emparejar ahora a un nulo y quiero que hagan una tarea cuando lo haga. Está en Groenlandia. El nulo, el nodo, es Grenville Field. Ahora, Groenlandia no siempre fue Groenlandia. No era Groenlandia cuando fueron puestos allí los nodos y los nulos, simplemente era una tierra. Pero no se sorprendan si les digo que el área de ese nulo incluye a Islandia. Si ustedes le dan una mirada y van a Groenlandia, les diré, si ustedes han estado allí alguna vez, algunos han estado allí, ¿no es acaso interesante? Es un poquito parecido a Nueva Zelanda, ¿no es así? Un poquito parecido aquí. Ustedes se amplificaron allá, ¿no es así? Hay algo allá, ¿no es así? La rejilla cristalina es casi idéntica a la de aquí. ¿Que si hay leyendas allá? Oh, sí las hay. Hubo un poeta galés, galo, y en su poesía, él habló de un hombre con una espada. Arturo, y en su propia área llamada Stirlingshire, hay un lugar llamado Camelón. Y si vas a Groenlandia, encontrarás esto, porque el hombre galés, también está allí. Tenían poetas prolíficos. Tenían sus leyendas. Vayan allá, encontrarán que las leyendas son muy similares a las de aquí. Y ese es el par que emparejamos en el día de hoy. Voy a bajar del escenario ahora, pero no antes de que mi socio cuente su chiste. Él tiene que contar su chiste. Durante el último conjunto de tonos, las personas que estaban aquí de Gales estaban muy contentas. Saludos, queridos míos. Este es el mensaje número 5. Ahora traemos todo este mensaje y grupo de mensajes un poco más cerca de casa, la casa de Yahweh. Quiero hablarles sobre Lemuria para quienes no han escuchado esto y se preguntan sobre ¿qué tan real es la leyenda de Lemuria? Ese pequeño continente de Mu. Lo hemos explicado y explicado. Suficiente decir que no es que hubiera un continente faltante. Las islas de Hawái fueron empujadas hacia arriba por el magma de ese punto caliente de Hawái. Y en unos años se volvió el lugar más alto del planeta. Y luego se hundió. Esta es la misma mecánica de lo que sucedió hace millones de años en ese lugar que ustedes llaman Yellowstone. Pero este fue un nodo y Lemuria era la casa de los superhumanos, uno de muchos nodos que ellos produjeron y en los que se quedaron y en los cuales enseñaron. Pero este de Lemuria era especial porque estaba aislado y literalmente durante miles de años. Los humanos iban y venían para la enseñanza sin interferencia de ningún otro lugar. Entonces, allí hubo la enseñanza más pura durante un tiempo muy largo y eventualmente, como lo saben y como lo celebran hoy, la corporalidad de la mujer superhumana se transformó en lo que llamamos un paquete de conciencia. Hablaremos un poco más de eso en un momento. Lo que les hemos dicho sobre Yahí es esto. Él fue un sacerdote lemuriano. Él fue el hijo de una madre pleyadiana. Su padre fue humano, era humano. Y eso, queridos míos, es el escenario de todo. Parte del proceso de sembrar era que la madre era la que llevaba el cambio y a través de un tiempo, a lo largo de un tiempo, el ADN cambiaría y se convertiría en lo que ustedes tienen hoy. Tomó miles de años antes de que Lemuria se volviera realmente Lemuria. Pero cuando todo comenzó y a medida que se desarrolló, hubo unos pocos seres humanos que fueron seleccionados para que permanecieran allí por más tiempo, porque se les encargó la tarea de hacer un tipo específico de cosas que luego se quedarían residiendo en su Akash, para que cuando ellos se reencarnaran una y otra vez, y en el tiempo de la precesión de los equinoccios en 2012, para que ellos entonces despertaran con ese conocimiento en caso de que fuera necesario. Y la humanidad sí despertó, y este conocimiento sí es necesario. Y esto explica los tonos. Le he dicho a tantos de ustedes que Yahí tiene una memoria asombrosamente precisa de los tonos. Ah, y un poquito más al respecto que voy a revelar ahora. Ustedes han escuchado quizás del templo del rejuvenecimiento. Eso es correcto y preciso. Se llamó el templo del rejuvenecimiento. Incluso en los lenguajes lemurianos y en aquellos que siguieron, fue interpretado como el templo del rejuvenecimiento. Ahora, Yahí hacía una ciencia muy elevada allí. Déjenme hablar sobre el templo, pero déjenme primero hablar sobre su familia. Yahí tenía una hermana. La hermana era hija de la misma madre, mujer pleyadiana, y esta hermana es Meliha. Y Thoth tenía también un medio hermano, no de la misma madre pleyadiana, sino del mismo padre humano. Y esa era el grado de su familia más cercana. Tanto Thoth como su hermana vivieron en Lemuria durante mucho tiempo, muchas de las vidas de seres humanos regulares. Ellos vivieron durante todo ese tiempo. Él, su hermana y su medio hermano regularmente visitaban el templo. Y allí rejuvenecían para poder vivir largo tiempo. Ahora, había un propósito para todo esto y era parte del plan pleyadiano y todo gira en el presente, en el día de hoy, porque su familia físicamente está aquí en esta sala. Meliha es la doctora Amber Wolf. Su medio hermano está frente a ustedes en el micrófono. Todo en caso de que llegara el día cuando ustedes pasaran la precesión de los equinoccios y decidieran no volver a la guerra, tener una conciencia superior. Para que estos tres unidos pudieran hacer su tarea como lo ven hoy en día. A Melihá se le encargó como una chamana, y el chamán era esa mujer de la tierra. Las mujeres eran las chamanes. Eran las chamanes porque eran las profesoras de la divinidad, de esa rueda de la enseñanza, porque ellas tenían la compasión, tenían el equipamiento para poder elevar la intuición de los niños. Todas estas cosas solo tienen sentido, y tienen mucho sentido que las mujeres sean las que enseñan la divinidad. Hemos dicho en las reuniones de la hermandad que no había competencia. Los hombres no querían ser lo que hacían las mujeres. Ellos apreciaban todos el rol y el papel de cada uno en la vida. No deseaban hacer o tener la responsabilidad del otro género, así como un hombre no querría dar a luz a un niño. Y lo hemos dicho muchas veces, no es como es en el día de hoy, en una sociedad que compite y que quiere que todo sea igual. En ese entonces, todo era equilibrado y correcto, y las mujeres eran las chamanes. Y entonces ella, Melihá, se le encargó recordar esa enseñanza chamánica en estos días. Y a Todd estaba siendo preparado, fue preparado para algo más. Deberían ustedes conocer dos elementos. El primero es este. Viviendo más largo tiempo y operando y manejando el templo del rejuvenecimiento, dentro de él estaba siendo puesto una y otra vez el conocimiento del ADN. Cómo funcionaba lo que sucedía con el proceso del rejuvenecimiento. Todas estas cosas en ese entonces estaban siéndole repetidas y repetidas a él, pero eso no es todo. ¿Por qué sería que un lugar científico en el que se rejuvenece la vida, por qué sería un templo? ¿Acaso vas a ir allá arriba y adorar a Todd? ¿Estaba Yahí en el centro de todo? No, realmente. El templo fue construido por los pleyadianos. Ha habido muchas personas en los últimos años que a través de su intuición y de su akash han dibujado el templo del rejuvenecimiento, algunos muy específicamente, algunos con recuerdos que ellos reivindican como perfectos. Ninguno de ellos es perfecto, pero uno sí era muy, estaba muy cercano a la realidad. Y cuando lo ven, inclusive los primeros, ustedes verán que no hay manera de que ellos, de que se hubiera podido construir algo así en Lemuria con una civilización que apenas comenzaba. Ni siquiera tenían los materiales. Fue construido por los pleyadianos, diseñado por los pleyadianos. Y en este lugar es donde ellos rendían culto. ¿Creen ustedes verdaderamente que una raza graduada conectada con la divinidad no tendría su lugar para cantar, para saber que estaban en el lugar preciso, en el momento adecuado, haciendo lo correcto, y para poder ser vistos como buenos por el Creador y en contacto tan grandemente con ese yo superior que ellos tenían y que nos dieron? Esas madres celestiales, esos superhumanos, ellos cantaban allí. ¿Qué creen ustedes que cantaban? Cantaban los tonos una y otra vez y otra vez y otra vez. Y adivinen quién vivía allí y allí. Él escuchó todos esos cantos una y otra vez y otra vez. Ningún otro humano ha escuchado la majestuosidad de esto. Ningún otro humano lleva consigo las canciones de las estrellas. Entonces, su recuerdo de estas cosas que él ahora les da a ustedes fue implantado a través de vidas y vidas. Cuando él estaba allá en la cima de esa montaña haciendo la ciencia, les hemos dicho que es muy frío allá. Y eso permitía que la ciencia se pudiera hacer, pero había también suficiente calor para él porque él estaba sobre un volcán. y había rocas que cuando se rajaban y se calentaban, daban oxígeno. Él tenía todo lo que necesitaba. Él no bajaba de la montaña, el agua de la lluvia, el alimento. Su medio hermano se lo subía por la montaña regularmente. Yo estoy aquí en el día de hoy diciéndoles que su medio hermano todavía se pregunta por qué él tenía que entregarle comida, alimento a su medio hermano todo el tiempo. A él no le gusta estar frío. Esa es la historia que yo quería que escucharan, y es por eso que Yahí sabe lo que sabe y recuerda lo que recuerda. Un templo construido por las personas de las estrellas, las madres, bellísimo en su arquitectura, reflejando a aquellos que ellos conocían, rindiendo culto, adorando. Era un templo en el que también se hacía un rejuvenecimiento. Eso llena algunos de los pedazos a medida que ustedes se acercan a una verdad más grande sobre lo que realmente están haciendo. Hay más. Porque en la siguiente sección hablaremos de su madre. Mensaje número 6. En la numerología tibetana, el 6 es perfección y armonía. Hemos hablado sobre los pleiadianos y lo que ellos hicieron en la Tierra en general. Nunca realmente hemos hablado de lo que hacían día a día o cómo se sentían por estar aquí. Quiero que recuerden que este superhumano es super porque está conectado con la fuente central. Están tan conectados, queridos míos, que en la historia algunos de ellos han sido confundidos con ángeles. Es francamente divertido ver como en algunas de sus escrituras, ver qué dijeron esos ángeles sabiendo muy bien que eran las madres estelares. Así de ascendidos eran. ¿Pueden imaginar por un momento el que hayan dejado sus casas, saber que iban a llegar a este planeta y a existir aquí, a vivir aquí y nunca regresar? Una de las razones para el templo del rejuvenecimiento era para recordarles de su casa, con la arquitectura y todas las cosas que hacían ahí. Ellos no podían hacer eso en otros nodos o en otros lugares a los que ellos llegaron, que eran similares a Lemuria, porque sabía que podría haber otros invadiendo la tierra, su tierra, y preguntando qué había allí. Lemuria era aislado y lo pusieron en la cima de la montaña, tan elevado para que ningún otro humano pudiera llegar allá y así ellos pudieran estar solos. Queridos míos, el compromiso de ellos era con ustedes y todavía lo es. El cuerpo humano, incluso el cuerpo del superhumano, tiene límites. Y ustedes podrían pensar que un pleiadiano, con todo lo que son interdimensionalmente, podría sostener la biología casi que para siempre, pero no pueden hacerlo. Hay un límite a la conectividad corpórea, incluso para un pleiadiano. Y ellos extendieron ese límite y lo extendieron. Y vivieron miles de años. Pero tenía que llegar un momento en el que tendrían que decir adiós. La última vez, en el último coro, yo le pedí a Yahí que recordara una canción de despedida, un tono, unos tonos que fueron cantados. Ahora, Yahí, tú fuiste y cambiaste eso y la convertiste en otro tipo de canción, como si tuvieras libre albedrío. Pero intuitivamente la cambiaste correctamente, y de eso es de lo que quiero hablar. Los tonos que fueron cantados una y otra vez en Lemuria El primer conjunto de ellos, los 24, luego el conjunto de 12, fueron más fáciles para ti, y los que siguieron fueron un poco más difícil para ti, porque no los escuchabas tan frecuentemente, y los siguientes tuviste que tener ayuda de los ancestros, y también con los siguientes. Sin embargo, sacaste todo eso de tu Akash. Pero este último solamente fue cantado una vez, una vez. Es el mismo que ella cantó, que ella le cantó a tu hermana. No es una canción de despedida y de adiós, pero al mismo tiempo sí lo es, porque no hay nada como tener una madre por generaciones y generaciones de amor, de forma humana, para sentirla y escucharla y tocarla y escucharla cantar. Es una canción que vas a escuchar más tarde, una canción de transformación, de ascensión. Y con esa canción, esa madre estelar pasó de un cuerpo humano a una conciencia encapsulada. Y esto marcó el final de Lemuria. Porque las profesoras ya no podían enseñar corporalmente y tuvieron que irse a los otros nodos. Las personas han preguntado por qué no se quedaron en este, el lugar original de la enseñanza en Lemuria, y la respuesta es que algunas lo hicieron. Pero, queridos míos, empezó a ser cantada una fracción de lo original. Ya no tenía la energía de cuando era Lemuria, o todavía estaba allí, muchos de ustedes estaban allí. Pero la tarea del pleiadiano era ir a los otros nodos donde estaba la mayoría de la humanidad, porque ellos, y así influenciarían la enseñanza y podrían continuar. ¿Qué tan larga es la vida de un pleiadiano? Y la respuesta es tanto como ellos quieran que dure. Algunos de ellos, incluyendo a tu madre, Todd, que se quedó en este planeta indefinidamente. Ellos sabían eso, ellas sabían eso. Y eso para un pleiadiano no es el tipo de muerte que tú tienes, es una transformación de regreso a la fuente central, y ellos están conscientes de eso. Imagínate, es una ascensión de la conciencia, quizás casi como Elías. Es algo que tú recordarás, y eso te hace recordar que realmente no hay muerte. ¿A dónde crees que fue tu madre y ahí? Piénsalo. ¿Se fue a Shasta? Shasta no tuvo población por mucho tiempo. Ella fue a uno de los centros de la población europea, que hoy en día se llama Glastonbury. En un momento o dos, ustedes van a cantar una canción y esa va a representar algo que no es una despedida, sino una transición. Y ahora estás tú aquí y ahí con el coro cantando estas canciones, y mientras lo haces, ella llega para que conozcas y te encuentres con tu madre. Ella está aquí todavía. Honra este momento. Meliha, tu madre está aquí todavía. Honra este momento. ¿Es esto demasiado para ti para creerlo? ¿Crees en los ángeles? ¿Crees en la divinidad que creó tu alma y tu ser? Es posible. De Lemuria, ella vino a Glastonbury y esperó hasta 2018 para esto. El coro número 8, el coro octavo. Y esta es ya la número 7. Estas son instrucciones para el doctor. en el pasado y ahí te hemos hecho que vengas y te sientes aquí en el escenario, pero no es necesario, porque tú puedes recoger esas instrucciones así como los otros, y sin duda involucra otro conjunto de tonos. Siempre es así, siempre lo hace. Déjame retroceder. Los tonos que han sido creados durante 6 años han sido los tonos que tú recuerdas en tu Akash, como lo hemos descubierto, como lo hemos descrito. Y de ahí continuó a esos otros tonos para los cuales tuviste que tener ayuda, que los habías escuchado, pero no tan frecuentemente. Eso evolucionó a lo que tienes en una canción de cuna y ahora en una despedida. Y ahora quiero retarte a algo mucho más sencillo. Pero esto, aunque es sencillo en su construcción, será más difícil de recordar. Déjame explicarte. Antes de que los pleiadianos llegaran aquí, queridos míos, ellos habían pasado por aquello por lo que ustedes están pasando ahora. De todos los planetas de libre albedrío, aquellos que representan a las 7 hermanas tuvieron probablemente el pasado más salado. Les hemos dicho en otras canalizaciones que ellos incluso habían pasado por el genocidio, lo más oscuro de lo oscuro. Lo que tú creas que ha pasado en este planeta, tan feo como haya podido ser, ellos lo vieron también, incluso más feo y más negro todavía. Y sin embargo, salieron de ahí, atravesaron una civilización e hicieron una decisión, tal como ustedes lo han hecho. Y aquellos que están escuchando esto por primera vez dirán, no recuerdo, ¿cuál decisión? Yo no he hecho una decisión. Fue la humanidad, toda junta, decidiendo parar, detener el ciclo que les traería guerra tras guerra, el ciclo de lo que no era lo suficientemente inteligente, ni siquiera para verlo disfuncional, porque nunca resolvía nada. Una raza humana, colectivamente, que dijo, estamos cansados de esto y queremos cambiar los parámetros. Una humanidad que decidiría que la historia ya no sería la que dirigiría el futuro. Y eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Y sin duda sobrevivieron más allá de eso que fue predicho y que decía que ustedes no lo lograrían. Y pasaron ese año 2000, que ligeramente fue descrito como los años del Armagedón. Esos tiempos en los que la guerra finalmente cobraría todo y la humanidad dejaría de existir como ustedes la ven hoy en día. Ustedes pasaron también por el cambio de 2012, cuando terminaron los calendarios y las profecías estaban ahí. Y les recordaron hacia dónde iban, a un abismo realmente, donde no había profecías y todavía no las hay. Están en un tiempo que nadie predijo. Nadie predijo que ustedes estarían en este periodo. Y ustedes lo celebran esotéricamente con los tonos, y aquellos de ustedes que creen que los pleiadianos estuvieron aquí lo han escuchado. Y todo esto ha navegado por muchas galaxias, y muchos de ustedes saben que este planeta de libre albedrío lo logró. Tal como lo lograron los pleiadianos, ellos pasaron por todo esto y después comenzaron a crecer. Les he dicho, queridos míos, que llegará un día cuando ustedes podrán mirar hacia atrás, hacia estos días, y podrán cambiar de nuevo su calendario y comenzarán todo de nuevo. Y ustedes llamarán los años antes de 2012 la era barbárica. Esta de ahora será la era de la compasión, y muy lentamente verán que la humanidad comienza a unirse, a juntarse y a estar de acuerdo en que la historia y lo que sucedió en el pasado no debería direccionar el futuro. Los israelíes y los palestinos harán esa elección juntos con un nuevo liderazgo un día, cuando tendrán que decir, sabemos la historia, la conocemos y sabemos quién le hizo qué a quién y no nos importa. Lo que queremos es el futuro. No queremos recordar el pasado, ni culpar. No queremos esa retribución que significa que hago algo debido a lo que fue antes. Queremos un futuro que decidiremos de ahora en adelante. Y eso es lo que ustedes harán. Y eso es lo que hicieron los pleyadianos. Eso es lo que hicieron. Siglo tras siglo, la conciencia de ellos se fue elevando y comenzó a volverse multidimensional. Aquellos que los sembraron, los saludaron finalmente, llegaron a donde ellos, aquellos que los sembraron, y todos cantaron canciones sobre eso, cantaron canciones de victoria sobre esto, y en su planeta hubo celebraciones. En eso que era su festividad anual, y se juntaban, se unían y cantaban la canción de la victoria. Una canción muy sencilla. Una canción de victoria que todos conocían y era una victoria sobre la dualidad de esa era barbárica que ellos también habían pasado. Y ellos se dieron cuenta que todas las almas que habían sido parte del pasado también habían reencarnado ahora y eran parte de lo nuevo. Y comprendieron ahora y entonces e incluso antes, comprendieron el sistema de Dios. Y ahí tu reto ahora, tu desafío es este. Quiero que recuerdes algo que nunca escuchaste. Sin embargo, te dije que tu madre está aquí. Su Akash todavía lo recuerda, recuerda, todo pleyadiano recuerda esta canción hacia adelante y hacia atrás. Tu mamá nunca se fue y continuará compartiendo su Akash contigo. Tú, los ancestros, los directores del coro pueden llegar a lograrlo y probablemente será asombrosamente preciso. Déjenme hablarles de esta canción de la victoria, porque ahora voy a hacer algo que nunca antes he hecho. Voy a darte los atributos de los tonos, porque tú estarás emulando algo que es tan profundamente pleyadiano, y ellos conocen la canción. Como los otros, habrá un tono que se cantará contra el otro. Hay un par, solo un par. Este es el desafío. Hazlo muy simple, como 17 y 24, para que haya aquellos que puedan cantarlo sin estar en el coro, porque simplemente lo escucharán, lo hayan escuchado una vez. Tan listo como el ya yo, como un recuerdo, como el jaja. Estos son los atributos y los significados. Esta es una canción en la que la dualidad se encuentra con la unidad. Es la celebración de la conquista de la dualidad hacia la unidad, la dualidad hacia la unidad, la dualidad hacia la unidad. Es una canción de victoria sobre la oscuridad. Cuando la dualidad deja de existir, sino que el libre albedrío se vuelve una con todo. Los atributos de los tonos son estos. Dos tonos sencillos, cantados el uno contra el otro, pero en tres lugares en la serie del canto. Y ahí llegas a una verdadera unicidad. Déjenme definir unisis. Unisis es la nota exacta, la misma en la música, que es cantada por ambos lados, también con el mismo con los mismos sonidos idénticos, ambos sonidos. Sucede tres veces en la serie y representa la dualidad llegando a la unidad, la dualidad llegando a la unidad, la dualidad llegando a la unidad. Y la última vez que llega a la unidad será el final. quiero que recuerdes el final de esta canción, porque el final es heroico. No termina suavemente, doctor. Termina con un grito de victoria. En unison, la misma letra, las mismas notas. Los pleiadianos la conocen muy bien. Está realmente ahí, está pegada a la cache de tu madre. Ella está aquí, celebrando en quien tú te has convertido, en quien se ha convertido tu hermana. Ella está aquí para la siguiente sección, para poder ser parte incluso de esta transición, de esta canción de transición que ella te cantó alguna vez. Imagina, ella ahora es parte de algo, algo que tú hace mucho tiempo hicieron. Esta canción vendrá más fácil de lo que tú crees. Será heroica, sencilla, fácil, y nunca antes la has escuchado. Regresaré. Queridos míos, este es el mensaje número 8. Me gustaría que todos cerraran los ojos. Quiero que visualicen algo conmigo. Quiero que visualicen una noche en un estadio gigantesco y hay como un susurro en la multitud. El estadio es inmenso, gigantesco. Ustedes no pueden ver claramente a todos los participantes, pero el estadio está lleno. Parecen estar en la oscuridad, pero ustedes pueden ver punticos de luz, como si todos tuvieran un fósforo, algo que es muy común en algunos lugares. Se encienden los fósforos, esos punticos de luz, y en lugar de miles de luces, hay decenas de miles. Y en la mitad de este estadio, en el centro, hay una luz tan brillante, muy brillante. Y en el piso de donde sale esa luz tan brillante, hay una roca con una espada en ella. Hay como un murmullo. El aire fresco de la noche está ahí, puedes sentirlo, pero no hay ningún sonido del viento. La roca y la espada han estado allí por mucho tiempo y tienen nombres estas cosas. A través de las leyendas de la tierra, ustedes le han dado nombres a todos los utensilios, casi como si tuvieran personalidad, todos ellos. Y la roca tiene un nombre. Y el nombre es la oscuridad del pasado. Y la espada tiene muchos nombres. Porque a través de la historia del planeta y cultura tras cultura, le han dado nombres diferentes a la espada. En este lugar llamado Glastonbury, la espada es muy bien conocida, es Excalibur, con una personalidad propia y con un maestro propio. Y no puede ser destruida, está pegada a la roca. Y tal como lo tiene la leyenda, el único que puede sacar a la espada de la roca es aquel que está destinado para hacerlo con energía y con un poquito de magia. Y con ese individuo llega y va llegando lentamente hacia el centro donde está esa luz. La luz se mueve por un momento mientras el individuo camina con propósito hacia esa roca. Y aquellos que están observando conocen la historia que tantos han tratado de lograr, pero han fallado. El nombre del individuo en este escenario en particular no es un hombre, no es una mujer, es el ser humano. Un sobrenombre podría ser humanidad, si así lo quieren. Esta civilización, la civilización número 5, si así lo desean. Y el humano llega a la plataforma y mira a la espada. Y el humano se sonríe. No hay ni una gota de sudor, porque el humano sabe que la espada va a salir, va a liberarse de la roca. Porque el humano lo ha entendido, lo ha resuelto. El humano tiene la magia. El humano, de hecho, tiene un mago. El humano lo ha averiguado, lo ha entendido, lo ha resuelto. El mago se llama 23 pares de cromosomas. El superhumano, el mago, es el ser humano de hoy en día con el ADN del pleyadiano. El mago es el pleyadiano dentro de ti. Tú tienes su biología. Hay aquellos en este planeta que te acusarían y a tu sistema de creencias dirán, todos son ETs, de algún otro lugar, dirían. Toda la humanidad es extraterrestre, queridos míos, cada uno de ustedes con 23 cromosomas visibles. Todos ustedes son de las estrellas, pero tantos de ustedes no lo saben. Y con el reconocimiento del mago está el reconocimiento de la creación del mago. Tienes el yo superior, llámalo como quieras llamarlo. Esa es la magia, Dios dentro de ti. Eso que el pleyadiano te dio. Ahí el humano agarró la espada y la sacó de la roca. Tú esperarías un rugido de todos esos, de toda esa multitud que está observando, pero no hay ni un sonido, porque ven, queridos míos, no hay sonido en el espacio. Esa multitud es las constelaciones, las galaxias, las estrellas, los planetas. Cuando tú alaste, sacaste esa espada en 2012, todas ellas, esas constelaciones y estrellas, todas lo supieron. Y entonces cantaste una canción cuando levantaste esa espada. Y algunas de las canciones eran ya, ya, y otras no. Es por eso que estás aquí. Este es el viaje del héroe completado, queridos míos. Y no es el final de la humanidad, no es el final de la historia, es la completud de la primera parte. La batalla sobre la oscuridad es una que tú ahora has comenzado fuertemente a lucharla con una luz que ahora tienes y que no tenías antes, con un mago que tú no sabías que tenías y con tus camaradas. Y prevalecerá tal como las de aquellos anteriores en otros planetas y en otros tiempos. Tú podrías decir, bueno, eso es demasiado dramático, Cryon. ¿De verdad? Dale una mirada a las leyendas que hay aquí y examínalas. Dale una mirada al viaje de estos héroes y examínalos. Hay todo el romance, hay toda esa victoria, la profundidad, la elegancia que hay en ellas. Y todo eso es tuyo, es de ustedes. El nombre de la espada, conocida por tantos, con nombres diferentes, el nombre es la paz en la tierra, la ciudad en la colina, la nueva Jerusalén. La espada tiene muchos nombres y todos son bellos y todos representan lo que están haciendo ahora. La espada comienza a brillar y a resplandecer en la luz. Y el humano la coge y la saca del estadio, listo para luchar contra la oscuridad y para ganar. Este es el final de esto, de este coro. Pero no es el final del viaje, de la jornada. Cada uno de ustedes es ese ser humano que jaló, que quitó esa espada de la roca. Quiero que sostengas esto en tu mente, en tu memoria, y que visualices quién tú eres y quién es el mago y de dónde viniste. Y así es.